101.5 Radio Federal, tu radio.
Vamos a soñar, es una canción, tu verano, tu radio siempre más.
Ya lo dijo don Nietzsche, la vida sin música sería un error. Sin fronteras.
Sábado 6 de febrero 2021, programa especial de Sin Fronteras dedicada a Debochas, cinco chicas bolivarenses que hicieron historia en nuestra música. Década del 90, con 15 años, armaron un grupo inédito, una aventura musical que la llevó hasta España, literalmente. Así que hoy vamos a estar escuchándolas, a las chicas, escuchando su música, obviamente, en estudio y en vivo, y también reflejando la actualidad de cada una en cuanto a su música. Maya Costa, Mica González, Vicky Ané, Jamín Boichi y Eugenia Ruiz. Es el quinteto de Bochas que surcó los 90 en Bolívar. Y vamos a comenzar con los testimonios, primero de parte de Eugenia.
Lo primero que siento es mucha nostalgia y una emoción profunda de haber tenido esa adolescencia. No nos preguntábamos mucho las cosas, nos salía naturalmente. Podíamos pasar horas ensayando, podíamos quedarnos todo un fin de semana sacando un tema, en vez de ir a bailar, capaz nos quedábamos en la casa de alguna pensando algún arreglo o escuchando simplemente alguna música, y eso nos salía naturalmente, no era algo impuesto, digamos. Y en ese sentido me parece que era muy genuino, sin preguntarnos, eso nos sucedía así, natural y genuino. Esas son las dos palabras que se me vienen cuando pienso en ese tiempo también. Era difícil en la década de los 90 ponerse a sacar un tema. Siempre hacemos el chiste de si hubiésemos tenido internet en esa época, había que rebobinar el TDK, volverlo a pasar, volverlo a escuchar, probar. Y era una lógica de encuentro real con los otros. Todos los fines de semana, o casi todos, estábamos tocando en un pueblo distinto, haciendo amigos, conociendo gente, otras bandas, y al fin de semana siguiente nos encontrábamos con los del otro pueblo, o venían para Bolívar, o íbamos nosotros para allá. Y ese mundo tan natural, tan hermoso en el compartir, era parte de un tiempo donde encontrarse era... encontrarse, digamos, no había WhatsApp, no había internet, no había redes. Entonces fue muy groso porque hicimos muchos amigos de la música, y eso es una vivencia alucinante.
De Botchas en el comienzo de Sin Fronteras, Mi Pie Izquierdo, que es uno de los cuatro demos que grabaron en estudio las chicas. Maya, teclado y voz. Jazmín y Mika, guitarras y voces. Vicky, bajo y voces. Y Eugenia, batería y voz, porque cantaban todas, componían todas, aunque las que llevaban a la mayor preponderancia eran Maya y Mika. parece que la historia de Debochas, que tomaron el título de la novela La Naranja Mecánica de Anthony Vargas, que allí Debochas significa chicas, muchachas, parece que Mariana y Jazmín comenzaron con la idea de formar una banda de rock, comenzaron a buscar y encontraron a Vicky, Eugenia y Micaela en diferentes colegios, ahí comenzó la aventura de Debochas. Vamos a escuchar a Jazmín Boychik.
Hola Chiqui, bueno, respecto a Debochas, para mí fue, una apertura a un mundo diferente, sin haberlo pensado demasiado y sin premeditar y dejando que pase nada más. Pero fue una manera de conectarnos diferente con el mundo, a través de la música. Nos cambió, a mí me cambió, supongo, la adolescencia. No me imagino una adolescencia de otra manera. Dejé de prestar atención a muchas cosas y puse más atención en otras. Para mí fue muy importante. Mirándolo en perspectiva, fue muy loco que siendo tan chiquitas tomáramos tanto compromiso, no con las, bueno, con las presentaciones también, pero más que nada con los ensayos, con nuestro desafío por superarnos en cada canción. En realidad las que más componían eran Maya y Mika, pero las que más componían por ahí, las que más se visibilizaban, en realidad componíamos todas y revisábamos cada detalle, o sea, analizábamos y experimentábamos cada punteo. Por ejemplo, con Mika, cuando armábamos las violas armonizadas, o no, a veces no estaban armonizadas, sino que hacían una especie de canon o de quality, le decían, ya me acuerdo poco de todas esas cosas, pero armábamos una mezcla rara que, si bien sonaba bien, era una mezcla de armonías y de melodías que estaba buenísima, pero era todo jugar a desafiarnos siempre al límite de mi técnica, por lo menos yo, al límite de mi técnica con el instrumento y con la voz también. Nos pasaron muchas cosas en el trayecto de esos años, que fue desde los 15 hasta los hasta los 19, 20 años. Fue fuerte y a su vez no nos dimos cuenta, por lo menos yo no me di cuenta de lo que estaba pasando, porque nos dejábamos llevar, simplemente eso. Después, cuando uno se aleja, ¿no?, y lo puede mirar desde otro lugar, te das cuenta de lo que impactó y de la cantidad de gente que todavía hoy dice, que se acerca para decirte que nos seguían a todos lados, que nos escuchaban, que éramos una referencia, que gracias a que nosotros nos animamos, se animó un montón de gente, y más que nada mujeres. Y bueno, en ese momento eran pocas las bandas que existían en Bolívar, y estaba La Fase, y después había una banda de cumbia, que los Marilú, y bueno, y surgieron bandas de punk, rock, por ejemplo, yo estaban estaba la patrulla, que estaba ahí, estaba Reguero, estaba Dano, estaba Alonso. nos odiábamos porque nosotras supuestamente éramos las chetas, pero éramos las chetas no porque o sea, por la única razón de que nos llamaban de todos lados a tocar. Seríamos marketineras, supongo, porque éramos pendejas, éramos lindas, y no estaba nada mal lo que hacíamos, y hacíamos temas nuestros además de covers, y eso estaba re bueno, era súper bueno.
De Bochas, ¿quién dijo que está mal? Se titula este demo, temas propios, por supuesto, de las chicas. Luego vamos a estar compartiendo un gran recital que realizaron en el Teatro Coliseo con invitados y teloneros incluidos. Vamos a escuchar el testimonio de Vicky Ané, que hace dos sábados la tuvimos acá presentando su disco doble Berenjenal. Ahora Vicky nos va a hablar de Bochas exclusivamente.
Hola Chiqui, ¿qué tal? Una vez más, gracias por la invitación y por difundir la música local. Bueno, soy Vicky Ané, como ya te he contado en otra oportunidad, de Bochas para mí fue muy importante. Tal vez en ese momento, hace más de 20 años, no éramos conscientes del movimiento que surgía en nosotras, ¿no? Yo todavía tengo la sensación de tocar y lo guardo en la memoria como algo fuertísimo. Le debo, digamos, a De Bochas, al grupo y a cada una de las chicas mucho aprendizaje. Hacer sonar las canciones nuestras y canciones de otros con esa noción o como con esa idea de banda. Eso me acompañó durante el resto de mi vida. Esa clave para tocar, para armar proyectos, para hacer música. Le debo a The Botchas también tocar el bajo, ¿no? Me presentaron el bajo, tal vez fue como una casualidad, porque faltaba una bajista, pero yo nunca había tenido un bajo en mis manos. Esto es algo anecdótico, ¿no? Me acuerdo que en ese momento Marcelo Luit, que era bajista de La Fase, me mostraba en diferentes canciones cuál era la función del bajo, cómo sonaba, cómo tenía que escucharlo y cuál era la función de la base de las canciones. Yo no tenía bajo en ese momento, así que los primeros toques fueron con el bajo de él, que él me prestó, y con el bajo de Mauri Exertier, que era bajista de sector y mi amigo hasta la actualidad. Y bueno, así fue que empezamos a tocar. Después, más adelante, fuimos a un concurso, a un evento que se hizo en Guaminí. Y bueno, había premios y bueno, nos ganamos un bajo, así que en ese momento ya tuvimos el nuestro. Con el correr de los años me compré otros dos, pero ese primer bajo lo guardo hasta el momento, lo conservo con mucho amor, porque le pertenece a The Botchas. Así que bueno, esa fue mi primera conexión con el instrumento. Creo que de ahí salió todo lo demás. En las bandas que tuve posteriormente siempre toqué el bajo. Y la sensación que tengo hoy, 20 años más tarde, es de gratitud hacia cada una de las chicas, hacia The Botchas en general, al universo que las puso en mi camino y a la música, que es nuestra energía vital.
Escuchábamos Fórmula de Estar sin Estar, las debochas. No, mejor dicho, debochas. No lleva artículos. Vamos a seguir escuchando reflexiones de las chicas. En este caso volvemos con Eugenia Ruiz. Bueno, lo que siente a la distancia, más de 20 años después de esa hermosa aventura que vivieron las chicas.
Más allá del producto musical, cuando pienso desde un escenario más social, si se quiere, y nos miro con la conciencia que tenemos ahora de algunas cuestiones vinculadas al género, y poniendo esa perspectiva en la historia, yo siento que algo se estaba gestando en nuestro tiempo adolescente que quizá hoy pueda ser enunciado con más claridad, y pueda ser dicho con todas las letras, pero en ese tiempo, bueno, éramos chicas haciendo rock. Y no porque no hubiera, no porque no existieran chicas en el rock, por supuesto que había, pero muchas veces estaban en el lugar de corista, o una instrumentista, o dos o tres. Nosotras éramos todas chicas haciendo rock. Y sin conciencia, insisto, porque no era algo que nos lo proponíamos, lo que siento es que había una semillita que se estaba gestando, como parte de algo mucho más grande, ¿no? Como parte de lo que hoy puede entenderse con otros conceptos más claros a la luz de la historia del género, ¿no? Y eso me parece que es muy valioso. También fuimos pasando por distintos momentos hasta que logramos esa cierta identidad, que fue casi al final, y que lográbamos divertirnos, relajarnos, disfrutar. Al principio era como con mucha tensión, y en ese camino entre lo que se escuchaba, lo que a nosotras nos gustaba, lo que íbamos descubriendo y lo que nos pasaba como adolescentes, había temas que no los queríamos hacer más, que empezamos tocando una cosa pero después no los queríamos hacer más porque ya no hablaban de nosotras, ya habíamos como dado una vueltita por otros lados y ya no nos nombraba esa música. Y eso también creo que marcó distintas etapas de nosotras como banda. Hasta que le encontramos un sentido en el que decíamos, sí, bueno, acá somos nosotras, digamos, ¿no? Más allá de quién compusiera, quién arreglara y demás, creo que hacia el final, año 97, fuimos encontrando ese sabor que tenía la construcción en grupo. Nada fácil. Y fíjate que todas tocamos varios instrumentos, pero en la banda ocupábamos el lugar que teníamos que ocupar también en función de nuestros rasgos y de nuestras características. No es indistinto el instrumento que uno elige tocar para armar grupalidad y construir desde ahí la música. Y si bien todas tocamos otras cosas, otros instrumentos, ahí estábamos como en el lugar donde teníamos que estar, cada una. Y eso también, visto desde lejos, es potente, porque le poníamos una impronta desde el lugar en el que estábamos, cada una, muy particular.
fronteras.
Buenas noches, el lobo comenzó a hablar. Estoy aquí por última vez. En el bosque mis días solía pasar, salvaje y cruel, seguro en mi soledad. Tu voz me hizo ver, tu luz me alejó del mal. Y los niños sonreían al mirarme, y el amor me hacía llorar. Pero un día el hombre mal empezó a tratar. Se abrieron heridas que no cerrarán jamás. Padre, volveré a ser feroz, mi garra será mortal. Volveré a dar temor, el miedo será mi hogar. Que escuchará aullidos de tempestad. Volveré a ser feroz, un rayo de oscuridad.
De Bochas en Sin Fronteras pasaba el gran tema de David Lebón en la época de Serú Girán, San Francisco, y el lobo de Bochas en vivo desde el Teatro Coliseo. Este recital se hizo el 30 de enero de 1998 y ahí estuvo abriendo la agrupación rosarina As en Dientes. Antes de este tema habíamos escuchado el cuarto demo que grabaron las chicas en estudio, que se titula Pausa. Ahora vamos a escuchar a Jazmín Boichik nuevamente, hablando de algunas cuestiones de Bochas, y pegaditos a otro tema en vivo de ese recital en el Teatro Coliseo, que es Inocencia.
De hecho, con la voz era todo un tema, porque nosotros ensayábamos en la casa, en el garage de Eugenia Ruiz, gracias a Jorge Ruiz, que siempre con Lili nos abrieron las puertas de su casa y nos ofrecieron todo porque confiaban en nosotras y les parecía bueno lo que estábamos haciendo. Y claro, ensayábamos con un Alarsonic que habíamos podido comprar, y era un equipo viejo y los bafles eran viejos, se escuchaba bastante mal, y nada, la batería ocupaba todo porque era el único instrumento acústico. Entonces tratábamos de insonorizarla lo más posible, pero era fundamental escucharla también. Entonces se armaba ahí una competencia de volúmenes en las que teníamos que acostumbrarnos a cantar y a tocar casi sin escucharnos. Y eso era terrible, porque después en vivo, cuando escuchamos las grabaciones, yo me quiero matar. Porque las desafinadas y todo eso, no es fácil. No es fácil de la nada arrancar en un escenario, porque eso tuvo la culpa Edu Real, que nosotros empezamos a tomar clases con Mika de guitarra eléctrica, y Edu, cuando nosotros formamos la banda, al mes nos hizo subir a un escenario en el Club Empleados, y si bien fue una presión para nosotros, no era tanto porque lo tomamos con tanta responsabilidad, con tanto compromiso, porque nos gustaba tanto, lo disfrutábamos, que bueno, salía, pero bueno, esto de ensayar sin sonido o con un sonido malo era terrible, porque después te escuchabas todo en el escenario y wow, es fuerte el impacto. Una vez alguien me dijo que los temas nuestros eran muy bajón. Claro, estábamos en una edad de rebeldía, de descubrimientos, de enojos. Y claro, nuestras letras eran por ahí, reflejaban eso. Entonces los temas, que la parte, a ver, musical, era toda en menor. Y lo que también tendíamos a hacer, que una vez alguien dijo, y se repitió en varias voces, es que todo lo que sabíamos, todo lo que el límite nuestro, lo poníamos todo en un tema. Entonces eso generaba que por ahí las canciones nuestras eran intrincadas, eran medio complicadas. Y en realidad también influyó mucho que, bueno, nos traían mucha, todas incorporábamos lo nuestro, ¿no? Cada una tenía su perfil. Y por ahí cuando llevábamos referentes musicales para escuchar o para interpretar, nos fue llevando a un rock sinfónico que creo que amamos las cinco, que bueno, para nuestro referente principal ahí fue la banda del reloj de los años 70. Bueno, lo que quería mencionar también es que fue fundamental nuestra compañía cercana siempre de Andrea Volpe. Andrea fue, yo creo que también, además de estar en cultura, ella era secretaria de cultura cuando yo la conocí, yo creo que además de valorar la parte artística, también se identificó como mujer y como transgresora. En realidad no éramos transgresoras, sino que nos importaba muy poco manifestar eso, que éramos transgresoras. No estábamos pensando en eso, sino más bien en desafiarnos a nosotras mismas. Y Andrea, yo creo que se identificó con eso. Y se recopó y nos estimulaba y nos promocionaba. Y fue ella quien nos dijo que nos anotáramos en los torneos juveniles. Que, bueno, fue un antes y un después para nosotras, porque nos abrió las puertas a un montón de otras presentaciones que, si bien nosotros no las buscábamos nunca, sí... nos generaron momentos fuertes en la banda.
Bueno, son todo por mí. Bueno, yo pido un aplauso fuerte para Mariana Costa. Eso es porque nunca me presenta.
Siempre se queja de que no la presentan y bueno, acá está.
Otro tema nuestro, no sé.
Mi corazón, hay inocencia. que valga dentro de un mundo mayor. Se vino la hora, vas a volver allí. En tus 100 capas de seda empieza tu fin. Hey, hey, las nubes son almas. Hey, hey, que en vida quisieron volar. Vivo en el aire de un cielo no cierto, de un vuelo absurdo y nada es eterno. Hey, hey, te creí perfecta. Hey, hey, mediocre piedad. Nubes son almas, hey, hey, que en vida quisieron volar. Mica.
De Bochas en vivo, ahí estaba cantando Maya, que en ese momento era Mariana, no Maya. Vamos a escuchar ahora a una de las guitarristas, a Micaela González, hablando de Bochas, y pegadito un clásico de esa época que hicieron las de Bochas en ese recital del Teatro Coliseo, que es Maldito Piano de las Black and Blues.
Bueno, ¿qué fue de Bochas para mí? Como vos nos decís, Chiqui, fue una aventura hermosa, que creo que no se podría haber dado, no la podría haber vivido si no se daba justo que yo estuviera en ese lugar y en ese momento, con esas amigas hermosas y también con otros amigos de Bolívar que hacían música, que les gustaba la música, la apoyaban, como bueno, los chicos de la fase, de los cohetes lunares, del sector, de la patrulla, de fibra, seguro me voy a olvidar de muchos, pero otros amigos, Leo Ugarte, que siempre estaban, nos apoyaban, sacaban fotos, les gustaban nuestros recitales, iban. Y nada, es re lindo y loco también. Yo no recuerdo en esa época haberme aburrido, por ejemplo, alguna tarde, alguna noche. No sé, tu pregunta me lleva a las siestas de calor intenso en Bolívar y nosotras corriendo por ahí, preparando el recital de la noche o ensayando en el garage de Lilian y Jorge, o bueno, sacando temas. A veces nos dividíamos, Jazmín y yo sacábamos algunos arreglos, las chicas hacían otros. La verdad que fue hermoso. Es más, recuerdo que a mí no me gustaba mucho salir a la noche, no me gustaba nada salir a la noche, mejor dicho, y muchas veces me quedaba sacando, y como yo no tenía, solo tenía la guitarra, no tenía equipo, no tenía pedalera, muchas noches Jorge Godoy me prestaba su pedalera y yo me quedaba investigando ahí, sacando, practicando, que era lo que me gustaba. Así que bueno, como vos decís, fue una aventura hermosa que me hizo conocer una gente hermosa también, y además me hizo tener estas amigas, casi hermanas, porque vivimos tantas cosas cotidianas juntas que bueno, ya sabemos cómo piensa cada una, cómo siente, qué va a decir, aunque hayan pasado más de 20 años, nos conocemos mucho, mucho. En mi mensaje anterior me olvidé de nombrar a dos amigos, Nano Burcaicea y Pato Sánchez, que fueron también re importantes para nosotras, nos ayudaron, nos enseñaron, así que no quería dejar de nombrarlos, seguro que me sigo olvidando de gente.
Ves que estoy cansada, ves que no te quieran ver. Ves que estoy aburrida, ves que estoy estresada, no, es que ya no lo quiero hacer. No, lo que pasa es que no puedo despegar mi temor. Es que no, sí, ya no. No es que sea aburrida, no es que no te quiera ni ver.
Para nada.
En el teléfono y si te estás llamándome, no, es que no te quiera atender.
No, lo que pasa es que no puedo despegar mis dedos. Hasta que no puedo despegar mis dedos.
Puedo despegar mis dedos de este maldito piano,
piano.
Maldito piano,
maldito piano,
maldito piano.
Rebochas, maldito piano. Hablando de piano, vamos a escuchar a Maya hablando de Rebochas, que es la última integrante del grupo que nos queda.
Hola Chiqui, acá Maya, recordando a las Rebochas. Muchas gracias por traer este recuerdo tan lindo de lo que fueron los primeros pasos en la música, en un proyecto así propio, junto con las chicas, a los 15 años, en una etapa de aprendizaje. Es muy lindo volver a escuchar y ver imágenes de esa época, y también sorprendida por un montón de cariño de gente que recuerda a la banda y esos momentos compartidos y que siempre nos acompañaron y que sigue el recuerdo intacto. Así que hermoso recuerdo. es muy lindo escuchar y ver que uno, a pesar de que pasa el tiempo, sigue en lo personal con un camino que es la evolución de eso mismo, que pasaba a los 15 años, siempre con la música como lo más importante y buscando aprender un poco más y tratando de ponerle todo a los proyectos que se van presentando en cada momento. Así que bueno, un placer y un honor estar en Sin Fronteras con este recuerdo de las Devochas.
Devochas en vivo desde el Teatro Coliseo, 30 de enero de 1998. Esto es Dos Vasos Más, otro tema de las Black and Blues. Y esa noche cerraron con El Embudo, el tema de León Gieco. Allí estaba Jorge Godoy, Pollo Arroyo y Leo Ugarte, entre otros, como invitados.
Bueno, vamos a despedirnos con un tema con todos los chicos, con los chicos de Rosario. Nos vamos a llamar a cantar con el Pollo. A ver, un aplauso para el Pollo.
¡Bravo, Pollo!
Con Tango.
¡Bravo!
Un aplauso. Con Jorgito. Pato. Bueno, Edgardo. Manuel. Bueno, que ellos además, además de cantar ahora y de ser músicos, nos ayudaron un montón en todas estas dos semanas que fueron, que estuvimos organizando esto. Vamos a cantar un tema de León Gieco. Vamos a invitar a todos los chicos de Rosario que vengan acá, a todos los chicos de la banda, así cantamos todos juntos. Vamos. Pablo, ¿dónde está Pablo? Mónica.
Venga, mijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando el silencio lo que pasa en el país.
Con esas dos manos, así llamados lejanos, dándole luz y calor, que también mueve el motor, y anda el cielo y anda el mar, con vistas de ciudad y las comunicaciones, sin saber por qué razones, nada viene. Todo va. Fíjese en el caño aquel, que es el famoso oleoducto, por donde se van los frutos. Esto es para comprender que este petróleo nuestro lo industrializan tan lejos, su producto después vuelve a su tierra otra vez. Sabe Dios por qué manejó. Entubado en caños de alta presión que llevan calefacción para entibiar otros pagos. No se me quede asombrado si le digo que en el gas van muchas cositas más con variadas propiedades que enriquecen otros lares y empobrecen los de acá.
Y los parques nacionales parecieran extranjeros, porque ahí somos forasteros
los nativos y locales, y en sus bosques colosales sucede que en ocasiones se convierten en tizones los leños que nadie saca y andan como ostras de vaca en los ranchos los bocones.
Ya que esas torres se enfilan desatando el caberío, que se van de nuestros ríos lo mejor de la energía. Es una ocurrencia mía y no quiero avergonzar, pero póngase a pensar qué pasaría si nos dieran por todo lo que se llevan, lo justito y nada más.
La gallina de arriba, federalismo mentira, desde que tengo memoria, allá se inventa la historia, aquí se escribe con sangre, más vienen de tarde en tarde, en vísperas de elecciones, a prometer soluciones, que ya no entro.
Hablemos de agua pesada, regalías minerales, nada viene, todo sale, estrujando la ordeñada. La cuestión está estudiada para dejarnos de luto, y usando cualquier conducto, se llevan hasta la tierra. Si nuestro sudor sirviera, ya habría algún sudoruto.
Fronteras. Sí.